como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, revelando lo invisible, el escenario más allá de las tablas. Revelando lo invisible en este espacio, de este otro lado del infierno, lo que nos copa es encontrarnos con laburos que no están exactamente puestos arriba del escenario, ¿no? Hoy tenemos a una amiga muy querida, nos conocemos hace tantísimos años, Mariana de Horta, que es sonidista, manager bumbúnica, amandantánica, estentertérica y todo eso. Hola Mariana, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? Bien.
Qué lindo que estés acá. Es como una sensación muy extraña porque es casi como que estuviéramos en mi casa charloteando un rato.
Sí, sí, totalmente.
Pero hoy vamos a entrar fuerte a tu camino profesional.
Bueno.
Vamos del comienzo.
Desde el comienzo.
Quiero saberlo todo. ¿Cómo arrancaste en el área de sonido y por qué te metes en ese palo, Marian?
Arranqué chica, arranqué operando sonido para obras de teatro, en realidad.
Uh-huh.
Obras de teatro infantil, en la Alianza Francesa.
Mirá.
Y después creo que en el Anglo también.
Uh-huh.
Y unos amigos tenían una banda y iba a los ensayos y empezaba a toquetear la consola ahí como para acomodarle las cosas y tocaban, me acuerdo que uno de los primeros shows, que yo no sabía nada de audio, llevamos los equipos todo como era, a un local que había, que era una esquina por el cementerio central.
Ajá.
Ay, como pa, no me acuerdo el nombre.
Perdidos.
Perdidos. Ah. Sí.
Perdidos, claro.
Rock and roll
a full. Total.
Y ahí, bueno, me enteré de un curso y hice el curso. Y después, mi profe del curso, Javier Viña, él hacía Joven Tango.
Uh-huh.
Y me llevó a trabajar ahí. Y ahí, como me quedé en Joven Tango unos años. Y BJ, y
BJ.
Como que
¡pam!
todo así se fue llevando, ¿no?
Claro.
Te va llevando un poco también
la
vida.
¿Cuántos años pasaron desde ese comienzo hasta ahora, Marian? Bueno, está bien.
No sé si lo quiero decir.
Es
no,
de...
sí.
Dale,
pasaron,
Marian.
Y bueno, fíjate que yo empecé con el temita de las obras de teatro, ponele que tenía que 18, 19, uh-huh. Ponele, 19, uh-huh. 20.
Claro.
Y bueno, de eso.
Y ahora
pasaron,
tenés 23.
Y de eso pasaron 25 años.
¡Fua! 25 años.
Un montón.
Un montonazo.
Un montón.
Un montonazo y también un montonazo de abrir puerta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el momento que te conocí, no recuerdo.
Éramos
unas pebetas. No conocía a otra mujer que estuviera operando sonido, por ejemplo. Y yo me animaría a decir, capaz que nos equivocamos, pero yo me animaría a decir que fuiste de las recontra primeras.
Sí, yo me animaría a decir que también, después, bueno, aparecieron otras compas, como yo, que es esta Carol, que más o menos somos contemporáneas.
Claro.
Que ella trabaja ahora en el Galpón. Uh-huh. Pero de esa época... Sí, no había acá.
Claro.
No había acá.
¿Y qué viaje en ese momento? Porque la mayoría de los operadores eran todos varones. Como era compartir data, ¿no? Compartir espacio.
Y bueno, con algunos re buena onda, ¿viste?
Claro.
Con algunos re buena onda que te retiraban para adelante, yo qué sé. El pelado Robertoni.
Claro.
Siempre. Que él también, viste, como su hermana se dedica a la iluminación, como que tenía esa apertura por no sé, crianza, por afinidad.
Claro, como, sí.
Y después está algunos que bueno. Uh-huh.
Que, ¿Qué cuentos tendrás? ¿Qué cuentos tendrás? Compartite algún.
No, porque está, no, o sea, bueno, pero está, comentarios.
Claro, claro.
Eso, a lo largo de la vida, hay un montón, digo.
Claro.
Y hasta ahora, ¿viste? Uh-huh. En algunos lados, como que quizás te das cuenta de que falta como un crecimiento,
claro,
cultural,
uh-huh,
o social, ¿viste? Uh-huh. Bueno, de las dos cosas.
Claro. Y ese panorama, ponele, lo ves acá y lo ves en otros lados del mundo también, Marian.
Mirá, viste que yo viví los últimos 15 años en México. Uh-huh. Recién volví el año pasado para acá, a instalarme otra vez en Uruguay. Y como te decía, si vas a una feria de pueblo en México a operar, ¿viste?
Claro.
Yo llegar y que el señor no me dejara tocar la consola, y te estoy hablando de, no sé, 2015, 2016,
claro,
o sea, hace relativamente poco. Uh-huh. O sea, y ahí con los compañeros que me llevaron de la banda, decirle, bueno, mirá, si nosotros la trajimos a ella para esto, y tiene que tocar la consola, si no, muy fácil, avisarle al organizador que no vamos a tocar.
Qué bueno tener.
Entonces,
esa bancada,
está bueno,
¿eh?
Está bueno que los propios compañeros, tanto sean músicos, técnicos, te respalden.
Claro.
Y también crezcan en eso, ¿no? Porque también, claro, es un cambio,
claro,
para todos.
Olvídate.
Y y bueno, y después un poquito me pasó que sentí ahí que no fui solo yo, porque hablando justamente con un compañero que fue a hacer escenario, que fui a un festival con una artista mexicana a Perú. Uh-huh. Y sentí eso, ¿viste?
Ajá.
Los dones de la consola estaban,
claro,
muy como
acá,
y me bajaron, de los procesadores me limitaron el sonido y la se compartía el PA es el sistema de sonido que suena hacia el público. Uh-huh. Para la gente que nos escucha, y hay un digamos, toda la cadena de proceso del sonido que vos mandás desde la consola, ellos lo pueden limitar.
Uh-huh.
Bueno, la banda anterior sonaba fuertísima, y cuando yo habilité todo, que tenía buen volumen de salida, etcétera, sonaba la mitad. Y ahí me le fui, ¿viste? Le dije, levantame eso.
Claro.
Sacame los limitadores que me estás poniendo, no seas cabrón. Y, bueno, y ahí me dio como un minuto de
tensión. Claro, un minuto de tensión.
Y bueno, no, y está, y aflojaron ahí. Uh-huh. Y, ¿viste? Les dije,
¿qué onda?
Y medio como que refunfuñaron, pero se la bancaron. Dije,
claro.
Creo que en otro, si te encontrás con algún tipo de esas situaciones, bueno, ahora creo que nada más bajan la cabeza y refunfunean, pero
se avanza, claro.
Porque están, claro, o sea, te toman de como de que, esta
chiquilina
que viene,
que recién empieza.
Haga,
claro,
que no tiene ni idea,
claro,
me va a reventar todo el equipo,
claro,
qué sé yo, en su cabeza.
Sí,
que no,
sí. Pero aparte, vos decís, pasaron veintitantos años, y laburaste con tanta gente. ¿Alguna vez te pusiste a hacer como una lista de decir, laburé con ta, 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 ta?
Y a veces cuando tengo que hacer el currículum,
claro,
ahí más o menos como que está,
claro,
bueno, porque
repasás.
Una vez cuando actualizás cada tanto, ¿viste?
Claro.
Ahí como que haces un repaso y como medio que tenés que hacer como una selección también.
Uh-huh.
Pero sí, he trabajado con mucha gente de acá y de otros lados, ¿viste?
Claro.
Está por lo mismo.
Bueno, en México estuviste muy a full, Mariana.
México sí, México. Uh-huh. Me abrió también la cabeza a explorar otras partes más allá de operar sonido puntualmente. Me especifiqué o me abrí a otras áreas que me parece, a mí me encantan también, que es todo el tema del trabajo en escenario.
Uh-huh.
Asistir en el escenario, lo que se llama staff.
Uh-huh.
¿Viste? Ya trabajé como técnica de escenario, y eso me llevó también a llevar a a trabajar como stage manager.
Uh-huh. Ahí vamos a entrarle a los términos, porque por ahí del otro lado. Dicen, claro, ¿qué es un stage manager? Bueno, stage o, por ejemplo, también después volvamos al tema del sonido, porque por ahí no es claro que hay un sonido hacia afuera y un sonido
hacia
adentro del escenario. Así que vamos por lo de stage manager.
Bueno, stage manager es básicamente el jefe de escenario, ¿no? Entonces, es un trabajo que vos trabajás con la producción y con el artista, como todo lo que compete adentro del escenario es tu responsabilidad, ¿no?
¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo,
las guitarras, ponele.
No, por ejemplo, que tengas todo lo que necesitas, los puntos de corriente, hablar con la gente de backline. La gente de backline es la que lleva los equipos, lo que vendría a ser equipo de guitarra, equipo de bajo, batería, etcétera. Tener esa coordinación, tener clara la planta de escenario, si hay que poner tarimas o no, dónde ubicarlas, marcarlas, que los tiempos que se pactaron en las logísticas se cumplan.
Claro, por ejemplo, un concierto te dice la organización tiene que durar 40 minutos.
Sí, no, pero desde el montaje, desde llegamos al teatro a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde tiene que llegar el equipo de iluminación para hacer la programación de luces. Mientras tanto se van armando las tarimas y el para aprovechar tiempo.
Claro.
A las 3 de la tarde se hace un line check, que es checar todos los micrófonos y todas las líneas que no tengan, que funcione todo, digamos, esté en el orden indicado, qué sé yo, con el sonidista o los sonidistas, para que a las 4 de la tarde sea el sound check.
Claro.
Entonces, eso todo vas como llevando, arriando la cosa.
Claro.
¿No?
Claro.
Eso un poco es lo que hace el stage manager en líneas generales, para que tengan una idea, si hay escenografía, ver bien los puntos que se cuelgan, o si entran y salen cosas, tener eso súper macheado, si se meten y se sacan cosas a la hora del show, medio como que tenerlo listo con marcas en el piso para poner las cosas ahí, pum, donde cae.
Sos como, digamos que...
medio coordinador. Como una,
claro, una como la gerenta, digamos, de escenario. Bueno, y digamos como que otras áreas coordinan con vos, claro, y vos, ejemplo, coordinás a todas las áreas.
Claro, por ejemplo. Vos estás en comunicación con los sonidistas, con el iluminador. Si hay más técnicos, ponele, si es una banda que tiene varios técnicos, tipo técnico de batería, técnico de cuerdas, o de guitarra y bajo, técnico de teclado, un asistente para el vocal principal, eso todo vas preguntando, ¿te hace falta algo? ¿Cómo estás? Vas viendo coordinando todo,
claro, coordinando
y
todo,
asistiendo. Sí, vos tenés que tener claro también todas las funciones de cada una de las personas que tenés ahí en el escenario trabajando con vos, como para si ves a un compañero que medio que está atrasado porque tuvo alguna cosa, qué sé yo, poder ayudarlo para que todo esté en tiempo y forma para llegar al soundcheck. Una vez que llegaste al soundcheck, ya está. Porque ahí está, fluye el soundcheck y después, bueno, los preparativos previos al a que den sala.
Ahora, por ejemplo, pienso en México y en bandas grandes con las que laburaste. Una banda grande de gira, que caes, que de golpe no es que caes a un lugar pequeño, sino que de golpe te estás cayendo a un estadio o a un teatro muy grande.
Bueno, sí, a mí me tocó con dos artistas grandes que trabajé allá.
¿Quiénes?
Que ahí yo trabajaba como técnica de cuerdas, ¿no? Yo asistía a les músiques que tocaban guitarra y bajo. Trabajé con una banda que se llama Panteón Rococó, que estuve 10 años con ellos. Empecé como tercera suplente.
Mirá vos. Aparte, Panteón Rococó es una banda pero recontra conocidísima.
Y bueno, y con ellos teníamos ferias, que se llaman así, unas ferias por todo México. Y teníamos a veces uno o dos shows por semana, que mínimo 15.000 personas. Claro. De 15.000 a 40.000, ponele.
Wow.
Entonces era montar eso todos los... Y yo viajaba con, entre bajos y guitarras, 12 instrumentos, sistemas inalámbricos, pedaleras, que algunas tenía que hacer un sistema de cableado,
claro,
medio particular, porque ponía parte adelante, parte en un cierto lugar. Y bueno, y ahí cuando viajábamos por México, más o menos éramos un equipo de 40 personas.
Wow, claro.
Entre músicos ya eran 11.
Claro.
Después staff de escenario éramos 3 o 4. Uh-huh. Que armábamos todo el showcito.
Claro.
Más iluminador, más sonidista de sala, de lo que escucha la gente, más sonidista de monitores, que es lo que escuchan los músicos. Uh-huh. Más uno, un técnico de RF. RF es radiofrecuencia, porque se utiliza en los sistemas inalámbricos, tanto en micrófonos como en inalámbricos para instrumento, se utilizan cada uno una radiofrecuencia. Entonces teníamos un técnico específico para eso.
¡Qué bárbaro!
Después, bueno, seguridad. Iban 3 de seguridad, más o menos. Uh-huh. 2 o 3 de seguridad. Y, bueno, ¿qué más me está faltando?
¡Buah!
Hay uno que viniera más, no sé. ¡Ah, merch!
¡Claro! ¡Ah, merch! Ahora.
Claro. Más managers, más, claro, cosas. Y éramos como, sí, 30 y pico, 40.
Me gustó esto de yo era tercera suplente. Sí. ¿Cómo fue el ascenso? ¿Cómo fue ese ascenso?
Yo empecé porque yo trabajaba en un bar que hacía, como lo que hacía en BJ acá, que, uh-huh, hacía luces, sonido, escenario. Y eso fue mi primer trabajo de... digamos, de lo que yo me dedico en México, ¿no?
Claro.
Porque cuando llegué empecé a trabajar de mesera.
Claro.
Como, sí, como, sí, cualquier persona que se va del país.
Claro.
a otra situación. Y y 2 de los dueños de ese bar eran músicos de Panteón Rococó.
Qué loco.
Y un día, por el azares del destino, yo qué sé.
O por estar en el lugar correcto también, ¿no?
En el,
¿no?,
momento correcto, tuvieron un problema y su técnico de cuerdas renunció previo a un show. Yo estaba allá armando el escenario ahí en el boliche, digamos, y me llama por teléfono, ¿no? ¿Sabés afinar guitarras?
Sí,
le dije. ¿Has trabajado en escenario? Sí, alguna vez, ¿viste?
Claro.
Trabajé una vez acá, en el velódromo, después, eso es otra historia. Y me dice, bueno, te va a pasar a buscar una camioneta, y pues tuvimos un problema. Le digo, no, pues yo, ¿y qué hago acá con la banda que va a venir acá?
Claro.
Bueno, eso ahora después vemos, te va a pasar una camioneta y te va a llevar, pues, nos vas a ayudar con el show de hoy. Y bueno, llegué. Yo no sabía ni las canciones, tenía que ir tachando 1000 cambios de guitarras, todo. Fue una cosa que dije, ¿para qué me estoy metiendo en esto? No, lloré y todo.
¿En serio?
Y porque era una...
¡Ay, claro, qué presión!
Una cosa es, ¿sabes afinar una guitarra? Y otra cosa es tener 80 cambios de guitarra, canciones que no conocía, sistemas inalámbricos que no estaba muy familiarizada en ese momento. O sea, kamikaze, yo me tiré en el kamikaze, pero también fue... Y ahí, bueno, fui teniendo, como ellos estaban en esa instancia de que no tenían un técnico fijo, iban como campechaneando con, viste, uno que trabajaba con Café Tacuba, que cuando no tenía Café Tacuba iba, el otro que no sé qué, y cuando no había nadie, tumba, iba yo, y ahí está, fui como aprendiendo.
Claro.
Y bueno, después conocí a Cris, Cris Ramírez, que ahora ya no trabaja más porque armó su línea de bajos y guitarras, el de Luthier, pero en ese momento era técnico de Molotov y bueno, pintó buena onda.
Claro.
Y él abrió justo una escuela para enseñar a técnicos a octavar y a, uh-huh, medio como un curso de mantenimiento de guitarras.
Y ahí te
y ahí me fui para ahí.
Y acá, espera.
¿Qué?
Y acá pongo paréntesis. Porque tenemos un montón de ojos
que nos miran
con túnicas del otro. Escuela de tropas viejas, ¡vamos! Che, pero recontra bienvenido, chiquilines, a las maestras, a todos. ¡Qué emoción que vengan de visita por acá! Y nosotros acá estábamos súper enroscadas charlando. Y de pronto levanto la vista y veo todos esos ojos ahí. Bueno, bienvenidos a las radios, que tengan una linda visita dando vueltas por ahí. Este programa se llama No se arde en el infierno. Estamos conversando en la tarde de hoy con Mariana de Horta, una gran amiga sonidista, parapapista, turututista y todo lo que quieras. Entonces, estás en Radio Cultura, en AM, en la 1290, y yo soy Mónica Navarro. Ella, cuando te charla, te dice, no, sí, porque era el técnico de Panteón Rococó. Ay, era el técnico de Café Tacuba. Claro, ¿qué onda cuando llegaste ahí y de pronto eran tus compañeros y estabas en el medio de toda la majuga de bandas que uno ve desde acá como súper lejanas, ¿no?
Y como que no te preguntás eso.
Claro,
si lo preguntás,
estás trabajando.
Te
claro, decís, no, está perfecto. Claro.
Más bien está bueno esa inconsciencia, básicamente,
claro,
de
irla claro, por ahí. Sí, sí. Entonces pasamos del tercer lugar
y claro,
al segundo.
Yo me puse como un poco, claro, o sea, me puse ahí, cada vez había más fechas. Y en un momento yo fui a hablar con los músicos, con uno de ellos en particular, que era como el que tenía como más diálogo. Uh-huh. Y le planteé de que bueno, porque también eran, una cosa es tener 4 shows al año porque sos tercera suplente, y otra cosa es tener 4 shows al mes mínimo.
Claro.
Entonces, que yo necesitaba, si me iban a seguir considerando, que necesitaba que me dieran la oportunidad de tener ese puesto fijo.
Claro.
Y bueno, y ahí fue como, bueno, pero te falta experiencia. Le digo, mirá, la experiencia, lo que le dije, no es lo mismo tener 4 shows en un año que tener,
claro,
4 shows.
Obvio.
Si vos dame la oportunidad de acá a, no sé, 3 meses,
de tener los 4 shows por mes.
Y le digo, para,
claro,
que yo agarre una estructura y tenga claro, porque aparte le digo, vienen otros técnicos, se rompe algo, no te avisan, vos llegás al otro show a preparar el equipo y tenés cosas rotas, o se perdieron cosas, o no sé.
Claro.
Le digo, y también sirve para tener un mejor rendimiento y todo. Uh-huh. Y bueno, y ahí lo hablaron y me dieron la posibilidad.
Qué bueno.
Y ahí entonces, y me puse a estudiar eso también, como, uh-huh, te vas de gira un mes y pasan cosas, ¿no?
Claro.
Yo qué sé.
Claro,
qué sé,
claro.
Se te,
entonces,
una guitarra, se te rompe, uh-huh, un pedal, y tener como contactos en los lugares donde vas por si necesitas alguna reparación de emergencia,
claro,
o alguna.
Claro,
cosa.
Que es para vos que nos estás acompañando esta tarde, ¿no? ¿Viste la cantidad de detalles que tiene el laburo arriba del escenario? No solamente de los que están o las que están tocando, ¿no? Sino todo el sostén que tiene que haber en un show para que todo salga bien, ¿no? Desde, no sé, tener previsto esto que decís, que yo nunca lo había pensado, Marian, de verdad, de tener contactos en lugares por si se te rompe una guitarra.
Claro, sí, sí,
¿no?
Sí.
Sí. Eso me parece una locura, toda la cantidad de pequeñas cositas que tenés que tener en cuenta para que la dinámica general arriba del escenario fluya, ¿no? Y entonces vas a decir, qué pavada, señora, su pregunta, pero ¿cuál es el lugar de mayor estrés, el sonido o el escenario? Los dos.
No, no sé si es estrés. Uh-huh. Es, más bien creo que es un poco más que más adrenalina.
Ajá.
Porque estrés, yo no lo vivo como estrés.
Ah, qué bueno. Muy bien. Muy bien. Claro. Porque
no,
vos me contás todo esto y yo ya me estresé.
No. Son cosas que algunas cosas, obviamente, parte de lo en vivo es poder tener una capacidad de resolver cosas.
Claro.
Porque tenés básicamente lo que siempre sigue es lo que es igual es, por ejemplo, si vas de gira es las canciones, los cambios, todo lo que es el show corre solo.
Claro.
Después tenés las variables que son que vas a distintos escenarios, que tenés distintos equipos, que capaz que distintas, yo qué sé, desde las dimensiones, que un poco te modifican la hora del planteamiento de la planta de escenario, ¿viste? Lo que sí es una constante es lo que es tu función.
Claro.
Y eso un poco es lo que tenés que tener aceitado para que lo otro tengas capacidad de resolverlo sin problema. Obviamente hay shows que salen espectaculares, que nada, y hay shows que tenés una cuota más de...
Claro, se rompió algo y se rompe todo.
Sí,
¿no?
Yo qué sé, a mí este año me pasó que yo viajaba con guitarras acústicas y una de las guitarras acústicas la viajé de Chihuahua, que es desértico, clima seco, las pasé en avión a Ciudad de México y en Ciudad de México por carretera a Veracruz, que es costa, humedad. Llegué y la guitarra acústica estaba absolutamente rajada.
No,
varias, claro. Varias rajaduras. Por suerte tenía...
Estaban
viajaba
embalada.
Con tres guitarras. Ajá. ¿No? Por las dudas, una de backup, una digamos de emergencia, sí, sí. Que fue esa la que se rajó, y dos que intercaló para el show, ¿no? Entonces, bueno, fue como, bueno, está. Llegar a Ciudad de México, conseguir un luthier específico para instrumentos acústicos que estén relacionados con la marca de la guitarra, que es una marca muy... buena, pero muy delicada, y como todo instrumento acústico, llegué a un luthier que era, el luthier oficial de la marca en México, y llevarla a reparar, todas esas cosas que se van moviendo, y que tenés días, porque a los 4 días
tenías
que viajar de nuevo.
Claro. ¿No? ¿Cómo? Claro, porque viste que en las artes en general, ¿no? Uno dice, ay, bueno, me fui de gira, vine, no sé qué, y todo suena como re... Uno dice, wow, qué loco, todo es como súper mágico. Pero ¿cómo es vivir? ¿No? Porque la vida, en definitiva, es, me compro 1 kilo de pan, 1 litro de leche, viajaste, fuiste, viniste, pero la supervivencia es un viaje en el arte.
Del tema de las giras, de viajar.
No, digo, en general en tu laburo, digamos, en tu profesión, en el sonido, o asistiendo en escenario. ¿Cómo? Porque son laburos también que tienen muchas subidas y bajadas.
Ah, sí.
¿No? A eso me refiero.
Ah, no, bueno. A nivel anímico tenés que tener ahí como muy claro, básicamente... que cuando te vas de gira es una irrealidad de un mundo maravilloso y fantástico que
claro.
Sucede y que, bueno, que después es un clásico entre... Yo lo hablo con mis compañeros, de que cuando volvés está la depresión post-gira.
Claro.
Porque, claro, vos venís con una dinámica y compartiendo cosas con gente que... algunos son amigos y otros se van haciendo amigos en la ruta, ¿no? Y después, bueno,
desaparece todo.
Desaparece.
Desaparecen los hoteles,
los hoteles, claro. Los que te esperen con camionetita, que te digan, ay, sos vegetariana, para que te hagan
un sanguchito de lechuga. Claro.
Y después volvés a la realidad. La realidad es levantarte a la mañana, sacar a los perros, ir al supermercado y cocinarte algo.
Claro.
O sea, esa es la realidad. Saber diferenciar y tener, por ejemplo, detectar que te va a venir una media depresioncilla en el grupo este de la gira que volví ahora en abril, que fueron casi 2 meses, porque era por todo México, y ya te digo, los días que tenía libre era ir a arreglar cosas, solucionar, ver esto.
Claro, o sea, seguís enroscada,
seguís
digamos.
Y este, y nos mandábamos mensajitos tipo a la semana. ¿Y cómo van? ¿Ya les pegó la depre?
Cosa. Claro, preguntando ¿cómo anda el nivel anímico del grupo?
Sí, claro, ¿viste? Claro. Y eso está en ese grupo, ese crew es divino, y somos todos muy compañeros y nos aguantamos bastante la cabeza. Entonces, como que vamos arriba, claro, ya nos vamos a ver de nuevo, esto es una pausa, no sé qué. Claro. ¿Viste? No nos pongamos nostálgicos.
Claro. Claro, y también, digamos, está como eso anímico que decís vos del post-show o de la post-gira. Y también que cuando un trabajo se termina, es trabajo, se terminó.
Ah, claro.
¿No?
Sí.
Se terminó ahí, y es como, yo siempre digo que los laburos artísticos, en cualquier lugar que estés de un escenario, son el laburo de buscar laburo.
Claro, sí.
¿No? Porque ya terminó y tenés que volver, como arrancás desde otro lugar, pero siempre estás ahí.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
¿Y qué querés para adelante vos con tu laburo, con tu profesión? ¿Cuál sería el punto donde vos decís, pa, yo estaría punto caramelo haciendo aquello?
Bueno, a mí todo el tema, viste, de la coordinación, ahora que estuve más como con este último proyecto como de jefa de escenario, y después fui volví hace un par de semanas, estuve en Buenos Aires y en Córdoba, que me fui a cubrir una amiga mexicana que trabaja como production manager, que es como
otra cosa.
Es un poco de coordinación de todo, de la parte técnica y todo. O sea, es un paso antes del jefe escenario, ponele.
Claro.
¿No? Y este, ella tenía show en Buenos Aires y Córdoba, pero el de Córdoba no lo podía hacer porque trabajaba en la parte de show, en la parte de logística de un show con Enrique Iglesias, no sé en dónde. Entonces, como yo estoy acá en un Montevideo,
claro,
y yo ya había trabajado con esta artista,
con Fey,
Azúcar Amargo,
ahí está.
Le dijo al management de que me llamaran a mí, pues ya me conocía Fey y eso, y los bailarines y todo. Entonces, ahí me fui a Buenos Aires, y yo quedé, digamos, cubriéndola a ella, ¿no?
Claro.
Entonces ahí hice como una parte de terminar de cerrar algunas cosas técnicas con la gente de Córdoba y, digamos, correr el show en Córdoba.
Claro.
Y ver todo lo que acontecía ahí.
Me encanta
Rex.
Lo de correr el show.
Claro, tenés que estar atento.
Gran Rex, o sea, ¿qué mujeres que operen de este lado llegaron a operar en el Gran Rex?
¿No? ¿En Uruguay?
Sí, en Uruguay.
Ah, no sé.
Claro.
No.
Qué groso, Marian, es un montón de camino recorrido. ¿Tendrás tan...? Acá, le dicen grosa. Claro, qué fuerte, ¿no? Porque tenemos profesionales muy, muy grosas y muy grosos, ¿no? Que acá también, como siempre, todo es bueno, no sé qué, todo es re cercano, ¿no? Y de pronto escucharla hablar a Marian y decir, sí, porque Rafael me conocía, no sé qué, los chicos de Molotov, no sé qué. Digo, wow, es un montonazo de camino recorrido, Marian, un montonazo.
Sí, la verdad que, sí, hablándolo, ¿no? Te das cuenta también.
Claro. Muchísimo, Marian. Mirá, son las 14:54 minutos tengo yo. ¿Están de acuerdo mis compañeritos por ahí, el Ale y Diego? Hablamos hasta por los codos. Hablamos hasta por... Claro, faltaría muchísimo más, porque ahora Marian decide volverse a Montevideo. Está instalada acá. Uh-huh. Y lo comparto así, digo, chiquilines, vamos. Llamar a Marian para laburar a full. Y bueno, y qué viaje también moverte de una ciudad tan grande como México, volver, ajá, a Montevideo.
Sí, la verdad que sí, pero te digo la verdad que cuando llegué, ahí recién me di cuenta lo que extrañaba estar acá.
Ajá.
Porque,
¿y qué,
claro,
extrañabas?
Ay, la tranquilidad, che.
Claro.
La densidad de personas, mucho menor, obviamente, que todo allá es como un...
Vorágine,
un monstruo, ¿viste? Que te va comiendo y que estás metida en eso y no te das cuenta de que estás metida en eso.
Totalmente.
Me gustó volver.
Y aparte, a mí me pareció re demencial porque Marian vuelve a Montevideo y cuando llega a Montevideo la empiezan a llamar más que nunca de México.
Sí.
Digo, qué locura, ¿no? O
sí,
sea, como
bueno,
que ya está. México te dice, a ver, una vos te volvés, pero te extrañamos.
Una vez que México te adopta, no te suelta. Claro. Eso me quedó clarísimo. O sea, yo he trabajado ahora. O sea, me volví a Uruguay en abril pasado y ya fui a México 4 veces.
Wow.
O sea, por trabajo.
Qué montonazo.
Entonces está...
Marian, bueno, divino haberte recibido por acá, en otro ámbito, ¿no? Hablando como por ahí de cosas un poco más técnicas, o del viaje, de los laburos arriba del escenario, operando sonido, y un poco compartiendo cosas técnicas, qué cosa es el sonido en vivo, que de golpe hay un sonido arriba del escenario y otro sonido para el público. Marian, recontra placer recibirte por estos pavos.
Igualmente.
Nos vemos en 17 segundos, Mariana.